Sí, esta es la parte donde cuesta también porque hay poco clima electoral en las volanteadas, en las calles, mucha gente no sabe qué se vota. Así que si quieren, me gustaría contar un
¿Cómo
poquito.
no?
El 16 de abril vamos hacia las elecciones provinciales, se vota gobernador, vicegobernador, pero también se renueva la legislatura completa, es decir, las 22 bancas por representación poblacional más 24 bancas por circuito. Para nosotros, bueno, hay varios factores que hacen a estas elecciones con un componente antidemocrático, digamos. En principio las adelantaron. ¿Se acuerdan? Querían en principio hacerlas el 5 de marzo. La justicia
Sí,
misma les dijo:
claro.
están locos.
No, no.
Bueno, parte de adelantarla tiene que ver con no dar tiempo y espacio a que otros partidos como el nuestro se conozcan sus propuestas, ¿no? Y básicamente lo que sucede, lo que vemos nosotros, es que no hay pauta en los medios gratuita, ¿no? Para nosotros, para poder hacerlo llegar. Si no fuese por ustedes, por ejemplo, que nos invitan acá al piso a charlar, es difícil. Entonces, es como que el que gobierna gana las elecciones, de alguna manera, al adelantarlas, ¿no? Otra cosa que también queremos contarles es que hay un piso proscriptivo del 5%, que es mayor al sistema DONT, lo cual para nosotros hace difícil acceder a una banca para todos los votantes del Frente de Izquierda.
Yo tengo la sensación que el gobierno manda, ¿sí? E impone. No debería ser así porque estamos hablando del sustento de la democracia, que son las elecciones, que deben ser amplias, participativas. Nada de eso me parece que sucede hoy en Río Negro, empezando por que se anticiparon, pero por estas cuestiones, ¿no? De la imposibilidad de acceder a pautas gratuitas, poder acomodarse, porque los agarró a todos medios de imprevisto, si bien algo se preveía, ¿no?
Totalmente, sí, para nosotros estas cuestiones que charlábamos son todos mecanismos que usan los partidos patronales y que han gobernado y gobiernan para asegurarse las mayorías automáticas, ¿no? También hoy por hoy la legislatura funciona casi como una escribanía. Estas elecciones en algunos lugares y medios tratan al hoy senador, ex gobernador, como el futuro gobernador, digamos, como si estuviese cantado el resultado de las elecciones. Y bueno, si vamos incluso a algunas cuestiones, son medio graciosas, si no fuesen trágicas también, como la boleta de Villa Regina muestra de forma caricaturesca lo que es el gran acuerdo que hay. No sé si vieron en la presentación de la audiencia de la justicia electoral, mostraban que es una boleta que va a tener todos los colores,
Todos los colores,
abajo de
verde,
todo.
rojo y azul.
Exacto, abajo de todo va a estarnos un Río Negro para los concejales, en el medio va a estar el radicalismo con un rojo distinto al de la izquierda, y arriba de todo tenemos al oficialismo, Juntos Somos Río Negro, digamos que tiene, creo que son 9 colectoras para estas elecciones provinciales. En este sentido, nosotros queremos decir que el Frente de Izquierda es un frente independiente. El Partido de los Trabajadores Socialistas, que es mi partido, tiene referentes nacionales como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, que están en el Congreso Nacional. Y nos mantenemos independientes de todos los gobiernos y de estos partidos. Y queremos decir que es en estas elecciones el único voto que vemos útil es a una verdadera oposición, y por eso decimos la izquierda tiene que ingresar a la legislatura por primera vez.
Bien, Alue, ¿quién es el candidato a gobernador del Frente de Izquierda y de Trabajadores?
El candidato a gobernador es Gabriel Mussa, es del Partido Obrero, está acompañado en su fórmula por mi compañera, que es una docente universitaria, que se llama Cecilia Carrasco. Y bueno, después estamos quienes somos candidatos a legisladores. Aprovecho a contarles que nosotros desde el Frente de Izquierda, además de que cobramos como un docente y donamos el resto de nuestras dietas, o sea, de conquistar una banca, yo haría exactamente eso, también rotamos en las distintas fuerzas el tiempo en la legislatura, ¿sí? Luego de eso volvemos a nuestros lugares de trabajo. Yo, por ejemplo, soy trabajadora de la ciencia, trabajadora del CONICET en la Universidad de Río Negro, acá en Bariloche.
Bien, Alue, ¿cuál es tu propuesta si sos legisladora? ¿Qué temas te importan? ¿Qué temas serían los prioritarios?
Bueno, mira, como bióloga y también como parte de un movimiento que es grande en defensa del ambiente, me preocupa seriamente que parte de este gran acuerdo que hablábamos antes es avanzar con el extractivismo. Los camiones cargados de saqueo por la Ruta 23 es algo que se va a intensificar, digamos, en el sentido de la megaminería de uranio, oro, plata, futuramente el litio, que quieren hacerlo con otro método. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que esto es parte de, si bien hablan de desarrollo, en realidad a dónde va a parar eso es a la exportación, para conseguir algunos dólares, para pagar las deudas provinciales. El otro día se pagaron 10.000 millones de dólares al Plan Castelo, pero también está a nivel nacional la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora está la cuestión que está movilizando muchos vecinos costeros y de la línea sur sobre el oleoducto que están construyendo directo desde Vaca Muerta al Golfo San Matías, para construir el mayor puerto de exportación de crudo en Punta Colorada. Bueno, esto lo que vemos, tuvieron que suspender la audiencia pública porque no hay licencia social, no respetaron la consulta previa informada, como se indica. Y bueno, vemos que tiene que ver con todo esto que charlaban un poco antes también, de no solo una ciudad, sino una provincia que gobierna para los grandes grupos económicos, para los bancos privados, para los puertos que son privados también. Y bueno, mientras algunos defienden esos grandes hoteles, bancos o incluso terratenientes, como algunos van directamente a comer a la mansión de Lewis, bueno, nosotros estamos del lado del pueblo trabajador, y por eso queremos que se acerquen a conocer también las propuestas del Frente de Izquierda, que queremos ingresar por primera vez a la legislatura.
Bien. Hoy tenemos una provincia con muchos ingresos, turismo, bueno, petróleo, otras cosas, muy rica, y sin embargo endeudada angustiantemente. Si no hubiera sido este año y el anterior por el gobierno nacional que le envió dinero, hoy el endeudamiento de quien va a ser candidato, Alberto Beretinec, con el Plan Castelo y algunas otras cuestiones, lo ha llevado a una situación crítica. Por el otro lado, hay una baja en lo que son exportaciones, producción, una baja de 20, 30, 40, 50% en los últimos 10, 12 años. ¿Cómo se puede revertir esto?
Bueno, también escuchaba antes lo que ustedes contaban, la tragedia de este chico que era malabarista, que estaba durmiendo en un contenedor de basura y murió, digamos, y no es la primera vez que sucedía, y pensaba, bueno, desde Bariloche esto es bastante crudo, pero en toda la provincia, todas esas concentraciones y riquezas del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, se generan en base a la precarización de miles de pibes y pibas, principalmente, digo, porque es una juventud que no puede ni estudiar ni trabajar con derechos, es trabajo basado en la superexplotación, digamos, con turnos de 12 horas, sin franco, estar naturalizado acá en Bariloche es lo más común, que no tenga franco durante la temporada, después te quedas sin trabajo. Bueno, todo ese empleo precario y temporario, una de nuestras propuestas, por ejemplo, también es el reparto de las horas de trabajo, para terminar con esa superexplotación y que en las grandes empresas, en las grandes petroleras, eso que vos estabas contando, se repartan las horas disponibles entre ocupados y desocupados. Eso permitiría generar empleo genuino y además, bueno, terminar con esto que solo engorda las ganancias de algunos pocos, ¿no?
Y sabemos que ustedes se ocupan de estos temas, pero por ejemplo en algunas estaciones de servicio de extranjeras, la Action y demás, se contrata a los chicos 3 meses, se los echa, se los vuelve a contratar. En alguna, me han dicho que en alguna empresa muy reconocida que vende ropa deportiva también se utiliza este. Son temas a tocar, ¿no? Esta suerte, esta precarización encubierta, con la anuencia del Estado, porque si el Estado controlara no pasaría esto, ¿no?
No, totalmente. Yo, bueno, ahora tengo este trabajo en la universidad, digamos, pero previo a eso, toda mi juventud universitaria, trabajé en gastronomía, trabajé en hotelería, de moza, de recepcionista. Uh-huh. No existe, digamos, prácticamente el trabajo con derechos, y está, como vos decís, totalmente naturalizado por parte de los gobiernos. Pero además, algo que es tremendo, nuestra ciudad es muy...
Una ciudad rica con pobres, con indigentes. Rica... Es paradójico y doloroso, ¿no?
Está hecha para el turismo y está hecha para los ricos, Bariloche, pero además toda esta masa trabajadora, ni siquiera tenemos transporte. Salimos de horarios nocturnos y no podemos tomarnos un colectivo. El tema de transporte es una locura, y también nosotros en relación a eso planteamos la municipalización, porque empresa tras empresa, con la connivencia de los gobiernos, es otro saqueo, digamos, ¿no?
Bien, Alue, y con respecto a, estamos hablando del trabajo y me parece importantísimo este tema, la mano de obra local. Es uno de los temas que preocupa porque nuestros jóvenes muchas veces no consiguen trabajo porque no se prioriza.
Sí, totalmente. Ahí también me gustaría contarles de otra propuesta que permitiría generar trabajo genuino para nosotros y a la vez solucionar otros grandes problemas de las principales localidades de la provincia, digamos, no solo Bariloche, que es la falta de vivienda, de servicios en los barrios. Acá también, ¿no? Todos los veranos lo mismo, hay vecinos que pasan días, largos días, sin agua. Bueno, nosotros para eso creemos que hay que generar un plan integral de obras públicas, ¿sí? Y de vivienda, pero que esté en manos de trabajadores y futuros usuarios de esos servicios y viviendas. Claro. Eso también de vuelta permitiría generar miles de puestos de trabajo genuino con derechos, y además, bueno, solucionar esto que la crisis habitacional, bueno, en Bariloche también es como caricaturesco, si no fuese crítico, digamos, hacer fila para ver un monoambiente, ¿no?
Que un monoambiente, y discúlpeme que la corte. Hace dos días fui a acompañar a alguien que tiene que alquilar. Bueno, habían transformado una casita chiquita de dos pisos en dos casitas chiquitas de un piso cada uno. Habían cortado la escalera, eran 18 metros cuadrados como mucho. Como mucho, 18. Ver eso es de una obscenidad absoluta. 80 mil pesos por más chiquito que este estudio. Eso también hay que controlarlo, porque dice, no, lo quiero... y además hasta diciembre el alquiler, porque después lo quería alquilar para el turismo. ¿Quién controla esto? ¿Quién controla la obra? Porque estaban construyendo. Digo, es un descalabro absoluto. Bariloche es un descalabro absoluto. Hay un municipio que solamente trabaja para los ricos y para los que les conviene. Afuera todo lo demás.
Bueno, totalmente, y ahí tenemos otra importancia de bancas del Frente de Izquierda, por ejemplo, en la legislatura neuquina, que tenemos dos bancas, mi compañero Andrés Branco, que es obrero de Sanón, presentaron un proyecto para declarar la crisis habitacional en la provincia de Neuquén, digo, pero les cuento porque acá estamos en una situación también alarmante, como veníamos charlando, pero además partiendo de todo un estudio que muestra que un alquiler con dos dormitorios en Neuquén está a dos salarios mínimos. O sea que para la realidad del pueblo trabajador es imposible. Imposible. Y además en ciudades turísticas regular este tema de los alquileres, ¿no? Porque si no, bueno, el parte de la especulación va siempre para ese lado, digamos.
Sí, y además yo digo, Bariloche, hemos llegado a un punto en donde la desaprensión por el otro es dolorosa. Por último, la propuesta. Cerramos esta nota con la propuesta de Alue, que va a ser legisladora, está compulsando para ser legisladora. Bueno, la gente la está escuchando.
Bueno, sí, yo soy del Partido de los Trabajadores Socialistas. Sí. Estamos en las principales ciudades también presentándonos a elecciones municipales, por ejemplo, en Viedma, que también fueron adelantadas. Somos... trabajadoras estatales como yo, docentes, universitarios,
vecinos y vecinas.
Vecinos y vecinas. Quería mencionar los docentes porque también ustedes charlaban antes. Mis compañeras docentes en el Congreso de UNTER, las bases docentes le impusieron a la burocracia un paro de 48 horas como primer medida ahora. Que como también bien dijeron, no es solo por cuestiones salariales, sino por las cuestiones edilicias, digamos, hablábamos toda esta obscenidad arriba de los grandes y los ricos, y por abajo el hospital de Viedma hay ratas, hay una rata, el otro día vi una rata en una escuela acá, digamos, las condiciones de las escuelas sin agua, sin gas en muchos casos es también alarmante. Bueno, yo lo que quería decir es que esto que contábamos, ¿no? Que antes había oposición dentro del peronismo, ahora se suben a este barco oficialista también ganador, digamos, un como sector. Decíamos, un sector. Y por, también por oposición por derecha, hay que decirlo, hay algunos que se autoperciben leones, que también están hablando mucho de con algunas ideas muy individualistas, sembrando ideas de que hay que pisarle la cabeza al otro para avanzar y otras cuestiones, que para nosotros es justamente todo lo contrario, ¿no? Para nosotros la salida a toda esta crisis enorme, social y económica que estamos viviendo, no es individual, sino que es colectiva. Y justamente desde el Frente de Izquierda lo que queremos es unir las distintas peleas, las que están dando mis compañeras docentes, la que se da desde la marea, verde, el movimiento de mujeres, como venimos del 8M, por un plan de emergencia contra la violencia machista, por ejemplo. Bueno, unir todas esas peleas y que una voz en la legislatura sirva para llevar adelante todas esas demandas.